Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, contentos de estar un día más juntos, con altas temperaturas, pero eso ya lo tenemos que ir asumiendo poquito a poco. En este miércoles 2 de julio no vamos a ir a menos. Y esto es efectivamente COPE Región de Murcia. Les habla Carmen Hernández. Vamos enseguida, a través de ese instante info, a hablar un poquito de hoy, concretamente, internacionalización, a través de sus diferentes oficinas ubicadas por diferentes partes del mundo. Y es nuestro compañero Pedro González quien nos trae protagonista.
Bueno, Carmen, pues sí, como es habitual, una vez al mes hablamos de manera extensa de todo lo que tiene que ver con el Instituto de Fomento. Y hoy, además, ya en puertas del verano, tenemos a su máximo responsable, Joaquín Gómez. ¿Qué tal estamos, señor Gómez?
Buenos días, muy bien.
Bueno, hablamos de internacionalización. Qué importante es para las empresas de Murcia el saber que cuando quieren abrir mercados tienen un asesor, tienen una delegación, tienen una ayuda fuera, ¿verdad? Eso se está potenciando siempre desde el Instituto de Fomento.
Bueno, la verdad es que sí, el gobierno regional ya lleva pues casi 25 años desarrollando un plan de comercio exterior, que es tecnología, prácticamente en todos los países. Hablamos, creo recordar, que si no son 175, son 177 o 173 países, y esto demuestra la cultura exportadora y sobre todo la gran calidad de productos que tenemos en la región de Murcia.
Aprovecho también que hemos hablado de internacionalización de esas redes de oficinas. ¿Cómo funciona, aunque sea brevemente? Es decir, empresario que escucha ahora mismo la COPE y quiere, por ejemplo, invertir en un país, pues se me ocurre, por ejemplo, China. ¿Qué tiene que hacer?
Pues lo primero es que el gobierno regional, junto con las cámaras de comercio, ofrece un servicio ad hoc para cualquier empresa que quiera iniciarse en la exportación, desde formación, asesoramiento en todos los ámbitos y competenciales de los temas de comercio exterior, y luego también tenemos un esquema de ayudas que yo creo que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Ayer, precisamente, 1 de julio, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, empresa que quiera iniciarse en la exportación, desde formación, asesoramiento en todos los ámbitos y competenciales de los temas de comercio exterior, y luego también tenemos un esquema de ayudas que yo creo que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Ayer, precisamente, 1 de julio, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, anunciaba la apertura de una nueva línea con 2 millones de euros que va a dar ayuda de hasta 30.000 euros a cualquier empresa de la región de Murcia que lo solicite para abordar el mercado internacional. Y muy importante, incluye una novedad muy importante, y es que tradicionalmente se ha venido apoyando únicamente la exportación, y a partir de ahora también apoyamos lo que son las operaciones de importación. Como tú bien sabes, porque lo has destacado en alguna otra entrevista, estamos en un contexto internacional muy complejo, donde sí, las cadenas de valor se están viendo afectadas, y desde el gobierno regional pues somos plenamente conscientes de esta situación y queremos apoyar también a las empresas a la hora de identificar pues proveedores alternativos, nuevos materiales que puedan, o productos que puedan incorporar en sus procesos, etcétera. Y todo eso pues también se contempla dentro del programa de internacionalización empresarial, que es como lo llamamos nosotros. Y también me gustaría destacar que la región de Murcia cuenta con 45 promotores internacionales que son expertos, que tenemos distribuidos a nivel internacional en distintos países, zonas geográficas, que pueden ser contratados por empresas de la región a la hora de entrar en esas zonas geográficas. Y para ello también contamos con subvención para la empresa, con hasta 10.000 euros para llevar a cabo esa contratación para elaborar el plan de comercialización en esos países, en esos territorios, y luego aprovechar la línea a la que hacían mención antes para sufragar tanto la participación en ferias como viajes de prospectiva, etcétera.
Hablando de ese contexto, evidentemente oíamos el otro día a Donald Trump, bueno, cuando amenazaba a España si no llegaba al 5%, la situación de ahora mismo Israel, Irán, etcétera, Oriente Medio, bueno, Ucrania, está el info muy preparado para cualquier posible desestabilización que se envíe desde el exterior para nuestras empresas, ¿no?
Bueno, tenemos un observatorio permanente que está monitorizando pues cualquier situación que se produzca a nivel internacional y que pueda tener incidencia en cualquier sector de la región de Murcia. 4 de cada 10 euros de la riqueza regional, del PIB regional, provienen de las exportaciones, y esto exige al gobierno regional que estemos pendientes y monitorizando cualquier incidencia que pueda afectar a las empresas de la región de Murcia, porque al final afecta también a sus trabajadores y afecta a las familias vinculadas a esos trabajadores. Por tanto, prestamos una dedicación del 100% a todas estas iniciativas que puedan afectar, o incidencias, mejor dicho, que puedan afectar a las empresas de la región de Murcia. Y hay que destacar que hace el gobierno de la región de Murcia, el presidente Fernando López Mira, fue la primera comunidad, ¿no?, que proactivamente constituyó un comité de aranceles para monitorizar todo lo que podía incidir en la región de Murcia, y son diversas medidas las que se anunciaron y todas se están poniendo en marcha. Y una de ellas muy importante es que no estamos abandonando el mercado de Estados Unidos, todo lo contrario. Dentro del plan de internacionalización empresarial contamos con 8 actuaciones específicas en 2025 para reforzar a la empresa y los productos de la región de Murcia, y quizás pues fruto de ello, porque y en colaboración público-privada, pues estos primeros 4 meses las exportaciones de productos de la región de Murcia a Estados Unidos pues se ha incrementado casi un 8%. Precisamente hace 15 días tuvimos a una misión inversa formada por distribuidores y compradores del sector del vino, que estuvieron pues visitando todas las bodegas, viendo cómo se puede maridar el vino de la región de Murcia con platos también regionales, para plantear actuaciones en Estados Unidos y, como decimos, pues desde el gobierno de la región de Murcia seguir reforzando la presencia de los productos de la región de Murcia en Estados Unidos.
Y ya termino, estamos a 2 de julio. ¿Qué retos hay o dos retos fundamentales que tiene el Instituto Fomento cara a final de año, ya estos meses que quedan?
Bueno, el Instituto Fomento tiene una hoja de ruta muy bien definida, pero queremos reforzar toda la parte de I+D, como la consejera de Empresa anunciaba hace apenas un par de días en el debate de presupuesto en la Asamblea Regional. También queremos incentivar la atracción de centros de I+D de grandes empresas en la región de Murcia. No nos podemos olvidar del programa de impulso a las tecnologías duales en defensa y seguridad, en un contexto donde a nivel internacional pues está exigiendo una mayor inversión. Hay que decir que la región de Murcia fue pionera hace 3 años y contamos con una base de empresas importante que está participando en este tipo de proyectos. No nos podemos olvidar tampoco de todo lo relativo a emprendimiento. Hace unos días salía un informe que viene a reflejar o refrendar otra vez que la región de Murcia es una región emprendedora. Somos la 7ª comunidad en cuanto a número de startups, pero la 4ª en cuanto a facturación. Bueno, en definitiva, seguimos trabajando para poner en valor todo el conocimiento, toda la tecnología y todas las capacidades que existen en la región de Murcia para generar riqueza.
Pues Joaquín Gómez, responsable y director del Info, muchísimas gracias por estar aquí en COPE, y que tenga usted un buen verano, y todos los trabajadores del Info también que nos escuchan.
Igualmente.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues hoy vamos a continuar con alertas, en este caso hoy 2 de julio también aviso amarillo por altas temperaturas, en esta ocasión en la Vega del Segura concretamente. En cuanto a los termómetros, pues hoy, por ejemplo, 33 de máxima en Cartagena, 36 en Caravaca de la Cruz, igual que en Lorca, igual que en Yecla, y en Murcia capital alcanzaremos hoy los 38 grados de máxima. Vamos a consolarnos pensando en que dicen que de cara al fin de semana pueden que bajen entre 4 y 6 grados. Y eso, de verdad, queda agradecer. Son las 12:30 del mediodía, esto es Herrera en COPE Murcia y conocíamos ayer la noticia porque Ero España, la fábrica ya saben que está situada en Alcantarilla, pues parece ser que este martes en la madrugada, lunes-martes, pues tuvieron ahí problemillas importantes, sí, porque sufrieron un ciberataque en su sistema informático que afectó además a toda la producción en la planta, como les digo, desde Alcantarilla. Como medida inmediata, la compañía procedió al apagado controlado de los sistemas afectados para evitar una mayor propagación de este ataque y proteger la información. Desde ese momento, un equipo especializado de expertos, en ciberseguridad, lógicamente, y análisis forense, trabajaron intensamente en la investigación del incidente. Yo creo que al final, no sé si esto le recuerda a lo que pasó el 28 de abril, a que todos pensamos cuando ya vimos que ese apagón no se solucionaba, a que todos pensamos en ese ciberataque también. Bueno, pues afortunadamente, por lo menos nos han dicho que eso no fue la causa, pero en este caso sí que ha ocurrido en la fábrica, en la planta que Ero tiene en Alcantarilla. 12:32, tenemos un montón de historias, como siempre, de noticias, actualidad, tanto en el municipio como en los alrededores. A la 1:10, como siempre, abriremos ventana para recibir a oyentes tanto de COPE Noroeste, COPE Murcia, aunque ya siguen con nosotros, obviamente, también COPE Cartagena y también a los de COPE Lorca. Pero vamos poquito a poco, vamos por partes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, sobra decir que las temperaturas que tenemos en Murcia pues ya llevan muchos días siendo altas de más. Parece que este fin de semana tenemos un poquito, un respiro, pero vamos a centrarnos en el sol, en el calor y en las temperaturas. Ayer comenzaba la instalación de toldos en diferentes calles de Murcia, precisamente para que sean pues un pequeño aliado, ¿no?, a la hora de combatir el calor durante estos meses de verano. Lo ponían en marcha a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y también la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, que dirige además, en este caso, Sofía López Briones, a la que tenemos al teléfono. Sofía, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto se hace prácticamente ya desde hace algunos años, ¿no? Porque ayuda bastante, ¿no?, a combatir las altas temperaturas, ¿no?
Sí, bueno, estos toldos se llevan poniendo desde el año 2016 y la verdad es que, bueno, está demostrado que esta instalación de toldos en las principales calles del centro contribuye a reducir la temperatura ambiente incluso hasta 10 grados. Realmente se comenzó con estos trabajos para la instalación el jueves pasado, con la revisión de todos los anclajes y la reparación de algunos que sí lo precisaron, y el lunes pues ya se comenzó pues con la retirada de elementos que estaban desde las fiestas de primavera para poder colocar todos estos toldos que ayudarán no solo a revitalizar el comercio, sino que a todos los viandantes pues tengan esa reducción de temperaturas que es tan importante.
Hablamos, Sofía, un total de 73 toldos que estará, me imagino, que en diferentes calles de Murcia, supongo que las más transitadas, ¿no?
Sí, van a estar pues en la calle Platería, en la calle Trapería, en San Cristóbal y también pues en las plazas Jufré, en la plaza José Esteban Mora y en la plaza Pux Marina.
Se van a hacer estas instalaciones, me imagino que por la noche, y bueno, hay que decir que, bueno, lo ha comentado ella, que está demostrado, ¿no?, que con estos toldos se reduce un poquito, que aquí un poquito es mucho, precisamente las temperaturas del ambiente, sobre todo a esas horas del día donde más pega el sol.
Claro, así cuidamos a todos los ciudadanos que pasan por estas calles que son tan transitadas, les ayudamos a aliviar un poquito su ritmo diario durante el día y poniendo, por supuesto, los toldos durante la madrugada, ya que es cuanto menos personas hay y podemos no interrumpir este ritmo de la ciudad durante el día.
Sofía, esta iniciativa también se reencuentra, al parecer, con la imagen histórica de estas calles, ya que hace, eso no lo sabíamos todos, cerca de un siglo, estas zonas lucían precisamente entoldados para combatir entonces ya las temperaturas.
Sí, efectivamente, lo que tenemos son las pruebas documentales, las pruebas gráficas con fotografía que hace un siglo de que estos toldos ya se ponían, pero probablemente sea una tradición incluso anterior que ayudaba a todos los murcianos en los tórridos veranos que siempre han sido característicos de esta zona del Levante. De todas formas, yo creo que es un privilegio que hemos tenido de poder recuperar esta tradición, que además nuestros antepasados eran inteligentes. Sabían de la mejor manera cómo sofocar el calor en estos meses.
Claro, hablamos ahora de las temperaturas. En aquellos momentos, pues también para ellos serían temperaturas muy altas y muy calurosas. De hecho, ayer, por ejemplo, yo en la calle de Platería, sí, creo que fue en Platería, quiero decir que todavía se ven muchos turistas, y esto ellos también lo van a agradecer, aunque ya vengan sabiendo que en Murcia frío no van a pasar.
Claro, si no solo es revitalizar todo ese tejido comercial que tenemos en la zona, sino también ayudar a que a nuestros visitantes quieran volver y que no tengan una insolación, porque la verdad es que estos días con alerta amarilla están siendo complicados, y además aprovecho para recordar a todo el mundo que tienen que hidratarse, que intenten no salir en las horas centrales del día y que por supuesto tomen los descansos necesarios para que no podamos tener ningún disgusto con estas temperaturas.
Sí, porque van a acompañarnos durante prácticamente todo el verano, a pesar de que nos hablan de ese respiro, pero la tónica es temperaturas muy altas y tenemos que combatirlas. En la calle, pues como bien decía Sofía, haciendo lo que nos dicen siempre desde Sanidad que tenemos que hacer, pero también pues zonas con sombra o buscar en este caso pues esos toldos que nos van a ayudar a combatir un poquito el calor, que van a ser unos buenos aliados durante este verano de nuevo, porque además, pueden disminuir, Sofía, el pavimento entre unos 7 y 10 grados en las horas centrales.
Efectivamente, que no es algo baladí.
Sí.
10 grados es bastante.
Eso se agradece, ya lo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía López Briones, por estar unos minutitos aquí con los oyentes de la cadena COPE Murcia.
A vosotros siempre.
Y que tengamos todos un buen verano dentro de esas altas temperaturas con las que no tenemos otra que convivir, ¿vale?
Sí. Bueno,
gracias.
Pues un saludo muy grande.
Adiós, Sofía.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El verano es una época muy propicia para leer. Luego ya cada uno, ¿verdad?, pues puede elegir un libro, otro, cada uno les nos puede gustar. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas de misterio, así si hay asesinatos, igual que el cine, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también hay muchos oyentes que les gusta la novela negra, la romántica, yo qué sé, la ciencia ficción. Pero vamos a centrarnos en la novela negra. Sí, y nos lo va a contar Maite Fernández, porque todo esto se ha presentado en Cartagena.
Carmen, en los próximos días, próximas semanas, casi próximos meses, hablaremos mucho de Cartagena Negra, pues porque es el certamen de novela negra que cada mes de septiembre acapara toda la atención. Es verdad que ha ido creciendo poquito a poco y se ha ido convirtiendo en un referente. Hablaremos con sus autores porque tiene varios premios. Desde hace un par de años tiene el premio Philip Marlowe, también tiene el premio ICUE para los noveles y, por supuesto, el premio de novela negra. Este año Cartagena Negra va a analizar los orígenes españoles del género y va a homenajear a la escritora Rosa Rivas, que será una de las personalidades que venga y que además será ella quien entregue el premio de novela Cartagena ICUE para los jóvenes o no tan jóvenes, pero que empiezan en el género. El concejal Nacho Jaúdenes hablaba hoy de este certamen que cada año da más alegrías.
Cuando hablamos de novela negra, nos viene a la cabeza la ciudad de Cartagena. Y cuando hablamos de Cartagena, indefectiblemente, debemos de hacer referencia a las jornadas que hoy presentamos. Durante esta semana de septiembre, por nuestra ciudad pasarán autores, noveles, veteranos, conocidos y menos conocidos. Todos ellos extraordinarios. De su mano, comprobaremos cómo la novela negra es el género más transversal de la literatura. Gracias a ella hemos conocido a personajes tan peculiares como Nick Charles o Philip Marlowe, que por cierto dan nombre a uno de los premios que se entregan en esta jornada.
Bueno, pues se decía esa semana, es concretamente del 8 al 13 de septiembre, con unas jornadas que tienen un poquito de todo, pero que además tienen una extra el día 21.
Bien, las jornadas, como ya saben, va la semana del 8 al 13 de septiembre. Pero pueden haber en algún programa aparecer que el día 21 de septiembre también hay jornada de Cartagena Negra, pero no en Cartagena, sino que comenzamos la jornada el día 8 con un taller express de lectoescritura con los internos del centro penitenciario Murcia II, y la acabaremos el día 21, pero en el centro penitenciario.
Bueno, pues ya sabes que desde hace unos años tienen unas interesantísimas colaboraciones que yo creo que hacen que todavía merezca más la pena seguir este Cartagena Negra, que, como te decía al principio, como ya vienen los oyentes sabiendo desde hace unos cuantos años, pues tiene un premio de novela para veteranos y otro para noveles, para los que no hace falta que sean su primer libro, sino que es su primer libro de novela negra.
El martes 9 de septiembre es uno de los días siempre más importante para nosotros, porque tenemos el premio Icue Negro, donde tendremos la mesa redonda. Siempre toda la jornada se parten más o menos igual: club de lectura, una mesa, presentación de un libro. Más o menos vamos así. Este martes 9 de septiembre el club de lectura es con Rafael Luján, con su novela, su obra Ana, que fue pop. Y después tenemos la mesa redonda con los finalistas del Icue Negro, que ya sí podemos decirlo públicamente, los finalistas lo saben, pero están amenazados de muerte si lo decían. Entonces tenemos que el Icue Negro, los finalistas son Miguel Castro Pereiro, algunos no sonarán porque son gente nueva, Rosa Huerta, Juan Moreno Lorite y Ernesto Tubía Landeras.
Bueno, pues ellos son los cuatro finalistas de un premio Cartagena Icue, que no será el único, porque, como decimos, va a haber muchas presentaciones de libros, encuentros con autores, mesas redondas muy especiales en este año, pues cambiando de década, por ejemplo. Pero, por supuesto, Cartagena Negra, entre otros fines, tiene el objetivo de premiar a esa mejor novela negra de todas las que nos vamos a leer durante estos meses de julio y agosto. Y ya sabemos también quiénes son los finalistas.
Acabamos con la mesa redonda Premio Cartagena Negra, donde los tres finalistas son Paco Gómez Escribano, Benito Olmo y Carlos Bassa. Será la entrega del premio y novela negra, y ahí acabaremos pues la semana. Y como he dicho antes, el domingo 21 de septiembre tendremos un cineforum Cartagena Negra en el centro penitenciario.
Bueno, pues todos los detalles de Cartagena Negra 2025, así como esa programación cultural, está disponible en la página web del Festival de Cartagena Negra, por supuesto en la del Ayuntamiento, y nosotros les iremos contando todos los detalles para que nadie se pierda uno de los grandes eventos de la cultura cartagenera, que además, bueno, pues ahora tenemos muchísima música, pues en septiembre tendremos también literatura.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Me imagino que saben que durante la jornada de ayer, hoy y mañana, los jueces y fiscales están inmersos en una huelga que, como digo, acaba mañana. ¿El por qué? Pues Javier Raiz tiene invitado y nos lo cuenta.
Pues sí, Carmen, hoy estamos muy pendientes de ese seguimiento, bueno, de la celebración de la huelga de jueces y fiscales convocada, ya sabemos, para estos tres días, 1, 2 y 3 de julio, una huelga, la cuarta, por cierto, que se convoca en el sector. Los convocantes son 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales las que apoyan esta convocatoria, fundamentalmente por el ataque a la separación de poderes, la independencia judicial, bueno, de todo ello hablamos, y también del seguimiento, por supuesto, en la región de Murcia, o las consecuencias que puede tener para todos aquellos que tienen una causa pendiente. Hablamos con Francisco Cano, de la Asociación Francisco de Vitoria. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
En primer lugar, Francisco, a ver, seguimiento de la huelga. ¿Se ha paralizado la justicia en la región de Murcia?
Sí, hoy se ha paralizado la actividad judicial, todo lo que dependa del juez, todas las vistas, juicios en los que tenga que intervenir el juez, pues están paralizados. Bueno, no totalmente, no. Las cifras de seguimiento son altísimas, pero bueno, hay jueces que no han ejercido su derecho de huelga, pero bueno, te diré que en la ciudad de Murcia, capital de 61 jueces, pues hay 51 que han ido a la huelga con un 83,60% de seguimiento. En San Javier, 6 de 7 jueces están en huelga, en Cieza, 4 de los 4 jueces que hay, en Molina, 7 de 8, y entonces pues son datos de un seguimiento masivo de la huelga y de suspensión, por tanto, de actuaciones judiciales.
Sí, porque eran en total, creo que en la región, unos 167 jueces, si no me equivoco, y 66 fiscales los que estaban llamados a una huelga que, me imagino, Francisco, desde la asociación vuestra, Francisco de Vitoria, lamentablemente sigue estando justificada porque no ha habido ningún acercamiento, no ha habido acuerdo.
Pues efectivamente, nadie se ha dirigido a nosotros para tratar de hablar de la ley, de llegar a consensos, de llegar a soluciones, y simplemente tenemos un proyecto de ley, como es el de la carrera judicial, ya además tramitado por vía de urgencia, y el anteproyecto de la carrera fiscal, que nadie se ha planteado una negociación, o hablar de ella, o ver por qué surge, o simplemente la retirada, que es lo que pedimos nosotros.
En todas cosas, claro, llama la atención porque en buena parte de la opinión pública, bueno, en parte de la opinión pública, parece que está ese sentir, decir, bueno, y es que jueces y fiscales tienen derecho a la huelga, y vosotros, perdona, tú te voy a decir, sí, seguís insistiendo en que tenéis derecho a la huelga.
Bien, el derecho de huelga está reconocido en la Constitución a todos los trabajadores y no hay ninguna norma que nos lo impida, y por lo tanto creemos que tenemos derecho a la huelga. En cualquier caso, es que no estamos haciendo es dejar de trabajar por reclamaciones propias o profesionales o económicas, sino que estamos protestando y pidiendo la retirada de los proyectos de ley que entendemos que son dañinos para la independencia judicial y para la separación de poderes.
Y además, abundando más todavía, el hecho de defenderos, de no veros salpicados, o que no se vea la carrera judicial o jueces fiscales salpicados por otros asuntos que no tienen nada que ver con la judicatura.
Bueno, efectivamente hay que separar las cuestiones políticas o las cuestiones actualmente que están en los medios de comunicación. Y lo que nosotros pretendemos es que no se pueda acceder a la carrera judicial sin la debida formación y sin la debida preparación. No tiene nada que ver con las cuestiones políticas que actualmente están en marcha, y respecto al fiscal, pues defender la autonomía del Ministerio Fiscal, que la ley o el anteproyecto de ley trata de cercenar, dándole mayores competencias al fiscal general del Estado frente a la autonomía del Ministerio Fiscal. A nosotros no nos gusta la huelga, somos los últimos que queremos hacer huelga, pero cuando vemos la independencia judicial y la separación de poderes afectada, pues creemos que nuestro nombre, y consideramos también humildemente que en el nombre de todos los ciudadanos, pues debemos actuar. Los que estamos haciendo esta huelga ya estamos dentro de la carrera judicial, no nos afecta el sistema de entrada, pero creemos que esa modificación va a afectar a la calidad de la justicia y a la posibilidad de que se pueda incluso adoctrinar nuevos jueces, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.
La última, Francisco. Claro, a cualquiera ciudadano de a pie que tenga una causa pendiente, que hoy tuviera que ir a un juicio, a un señalamiento, o cualquier historia, tanto hoy, mañana o pasado, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta.
Bueno, pues por supuesto, lo primero, pedimos disculpas a los ciudadanos de esas situaciones. Están realizando servicios mínimos que hemos tenido que fijar nosotros, porque no ha sido fijado ni por el Ministerio ni por el Consejo. Se están realizando las actuaciones urgentes, y los supuestos que se han suspendido, pues se tratarán de señalar lo antes posible. Pedimos disculpas a los ciudadanos, pero creemos que actuamos en defensa de la independencia judicial, algo que nos compete a todos, no solo a nosotros.
Bueno, pues esperemos acontecimientos. En todo caso, ahí quedan las disculpas, pero claro, lo que pasa es que los asuntos que quedaban, tal, que claro, ya se dilatan meses automáticamente, no se pasan de un día para otro, ¿no?
Bien, pues de un día para otro va a ser difícil, pero enseguida en estos casos pues se suelen buscar los huecos, las suspensiones que hayan en los próximos días o los próximos meses para colocarlos, es decir, no se va a llegar a una afectación de manera que vayan a la cola. Se va a intentar en todo caso incluirnos en cuanto podamos.
Muy bien, pues ese es el mensaje que yo creo que interesa a la ciudadanía y también ha quedado claro el mensaje del por qué esta huelga de los días 1, 2 y 3, hoy, mañana y pasado, de jueces y fiscales en la región de Murcia y en toda España. Hemos hablado con el máximo responsable, representante de la asociación Francisco de Vitoria en la región de Murcia, Francisco Cano. Gracias por estar en COPE. Muy buenas.
Gracias a vosotros.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues estamos ya en la 1:08 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE en Región de Murcia, en la Región de Murcia. Y a estas horas también queremos mandar un abrazo y un saludo a los oyentes que nos escuchan a través de COPE Cartagena, por ejemplo, COPE Lorca, también desde la zona de Noroeste, COPE Noroeste, y por supuesto seguimos con los oyentes en COPE Murcia. Y bueno, ya los que nos sintonizan a través de Internet, pues pueden estar en cualquier parte. Así que dense todos por saludados y les invito a compartir la música, que eso siempre es bueno. Va a ser el próximo 10 de julio para de alguna forma dar la bienvenida al verano. Hablamos de la joven orquesta de Cartagena, que como les digo, tiene programado un concierto para la semana que viene y vamos a conocer todos los detalles de la mano de nuestra compañera en COPE Cartagena, Maite Fernández.
Y la mejor forma de darle la bienvenida a este verano caluroso, espero que muy divertido que han empezado a tener los que están de vacaciones y los que están todavía trabajando, bueno, pues qué mejor forma de darle la bienvenida al verano que con música. Con música que es muy protagonista en Cartagena, en muy diferentes géneros, pero tenemos que cuidar de nuestros jóvenes talentos y nuestra joven Orquesta Sinfónica de Cartagena va a ofrecer su tradicional concierto de verano el próximo jueves 10 de julio a las 8:30 de la tarde en el Auditorio del Batel. Lo va a hacer bajo la dirección de Álvaro Pintado, que está con nosotros y que nos va a contar cómo tenemos que hacerlo y cómo no tenemos que perdernos la gran cita de este mes de julio. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Qué mejor que estrenar el verano con un buen concierto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que son ya iba a decir 10 años, pero 9 años haciendo este concierto, porque el día del año de la pandemia no pudimos hacerlo. Y sí, la verdad es que siempre el proyecto más grande que hacemos en todo el año es el de verano, y yo creo que es una muy buena cita, incluso para la gente que no está acostumbrada a escuchar música orquestal o música clásica.
¿Qué tenéis preparado? Porque cada año superáis, es verdad que vais cumpliendo años en el sentido de la experiencia, sigue siendo, bueno, pues un gran reclamo para esos niños que se acercan a la música, para todas aquellas familias que van a hacer un huequecito en su agenda el próximo día jueves 10 de julio, y por supuesto para todos los amantes, que como decías, de este género, que esos están más acostumbrados a escuchar, bueno, pues ese pedazo de menú que tenéis preparado para todos.
Pues sí, este año tocamos la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, que es una de las grandes músicas de la historia, y la verdad es que cada año que pasa, como que tocamos música que es de un nivel técnico más complicado, con plantillas más grandes, que este año somos unos 70 músicos sobre el escenario, y bueno, pues esta música, que es una música muy muy emocional, y que yo creo que llega a todo el mundo, a cualquier persona que la escuche.
Desde luego que es un buen inicio, pero es que además, Álvaro, vosotros, aparte de tener, acumular mucho talento y de seguir buscando y bueno, pues siendo receptores del talento que hay por nuestra zona, siempre hacéis algo solidario, y en este caso, pues dos días antes, nos ponemos en el martes 8, tenemos una donación de sangre que habéis organizado vosotros precisamente para canjear entradas por esa sangre que no se puede fabricar, ¿no?
Sí, es otra iniciativa que llevamos haciendo ya unos cuantos años, y entonces es el martes, creo que de 4 a 8 aproximadamente, y hacemos coincidir la donación de sangre, que la hacemos allí en el mismo auditorio donde nosotros estamos ensayando, pues con un fragmento de la tarde, que hacemos un ensayo de puertas abiertas también para quien quiera acercarse y ver cómo es el proceso de montaje de toda esta música. Y si sí, efectivamente, todas las personas que donen sangre se llevan una entrada para el concierto.
Bueno, pues es una cita interesante también, porque bueno, pues no es solo por ahorrarse el dinero de la entrada, sino por ayudar al centro de hemodonación, que efectivamente en verano necesita todavía más ayuda. Álvaro, se mira para atrás, la joven orquesta nació en 2016. Desde fuera se ve que habéis avanzado mucho. ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Pues sí, la verdad es que sobre todo estos últimos 4 o 5 años hemos avanzado muchísimo. Cada vez, como te digo, cada vez hay más músicos y cada vez más nivel, y cada vez más gente quiere venir a tocar aquí, y todos los que vienen a tocar repiten, porque bueno, pues tenemos una parte de los músicos, por lo mejor un 40% más o menos, que son de aquí, de Cartagena y de la comarca de Cartagena, pero también tenemos gente que vienen a tocar de toda España. Pues para este concierto tenemos músicos del País Vasco, de Cataluña, pues algunos que vienen de muy lejos, y la verdad es que es un punto que en el que en 2016 nadie se habría imaginado poder llegar hasta aquí.
Desde luego que poquito a poco se ha ido creando su escuela, nunca mejor dicho, su fama, sí. Y cada vez son más las citas al año que estamos muy pendientes de vosotros y de ese talento de Cartagena, que de Cartagena al mundo, igual que muchos de esos músicos de este próximo concierto de verano, pues vendrán de fuera. Álvaro, que muchísimas gracias, que supongo que atentos a todo el talento para seguir cogiendo nuevos integrantes, ¿no?
Pues sí, eso, en eso estamos, y pendientes del talento, como tú dices, y de cualquier persona que pueda apetecerle venir a tocar, que aquí son bienvenidos. Así que nada, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, y lo recordaremos desde aquí hasta el día 10 para que todo el mundo pueda pasar por la donación de sangre y también, por supuesto, por el concierto en el Auditorio del Batel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Yo ya no puedo aguantar.
Bueno,
Bueno, la voz es absolutamente inconfundible. José Monje Cruz nació en San Fernando, en Cádiz, el 5 de diciembre del año 1950 y falleció tal día como hoy de hace 33 años. Bueno, todos le conocimos como Camarón de la Isla o simplemente Camarón, cantautor de etnia gitana, español, considerado por muchos como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de sus más importantes figuras. Bueno, pues hoy 33 añitos, murió muy joven, de un cáncer de pulmón con 40 y pocos años, y la verdad es que, bueno, pues ha sido desde que nos dejó, pues nació la leyenda, y hoy queríamos recordarle. Con Camarón vamos a llegar a la una del mediodía para seguir contándote todo lo que sucede con Pilar Cisneros y también con Jorge Bustos.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y sé bienvenido a este Mediodía COPE. Segundo día en prisión de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, hasta hace apenas 20 días. Está allí porque el juez le sitúa en la cúspide de un entramado de corrupción en el que también habrían participado el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su chico para todo. Y los tres se movían en el círculo de confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo esto ya lo sabes. Lo saben también los socios de investidura y lo saben los partidos que comparten mesa en el Consejo de Ministros. No será por información que ha salido y, sobre todo, la que pueda estar todavía por salir. El terremoto es de tal magnitud que está haciendo tambalearse las estructuras políticas de Moncloa, pero que nadie se confunda. Ahí están los socios de gobierno para apuntalar la legislatura. Eso sí, guardando las formas, que parezca que elevan el listón contra la corrupción sin miramientos, pero también sin empujar demasiado.
Y la gente que ha votado a este gobierno necesita absoluta confianza, necesita transparencia y necesita un giro copernicano. Le soy clara, medidas de regeneración democrática contundentes.
¿Qué habrá hecho el pobre Copérnico para salir en esto? Bueno, durísimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar. Durísimas, vamos, si yo soy Pedro Sánchez, ya no podría conciliar el sueño con semejante ultimátum, como le pasó en 2019, cuando decía que no quería a Podemos en el gobierno. Espero que se entienda la ironía, porque es irónico, desde luego, que aquellos que llegaron al poder prometiendo regenerarlo todo, ahora afronten un caso generado en el círculo del poder. Para guardar esas formas, hoy el PSOE y Sumar han escenificado un encuentro en el que han repasado cómo está la salud, cómo va el acuerdo de gobierno después de ver a Santos Cerdán entrar en la prisión. Una reunión que ha durado algo más de 2 horas, que ha terminado hace apenas 15 minutos y a la que han asistido María Jesús Montero y Félix Bolaños por parte del PSOE y por parte del Sumar el ministro Ernest Urtasun. Según los socios de Sánchez, la línea roja sería un caso de financiación irregular en el Partido Socialista. Le han dicho a Sánchez que la responsabilidad de la legislatura está en sus manos, aunque la sensación es que, en realidad, el futuro de esta legislatura puede pasar más por Soto del Real que por la calle Ferraz, y más por un juzgado que por Moncloa. La foto de la reunión de hoy entre PSOE y Sumar seguro que ha quedado fenomenal, eso no lo dudo. Y lo de foto va en todos los sentidos, porque si alguna conclusión podemos sacar de este encuentro es que aquí no se quiere mover absolutamente nadie. No sea que se tambaleen los acuerdos ahora que el arquitecto de la legislatura, como se definió Santos Cerdán, pasa las noches en una celda de Soto del Real.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, más noticias que vamos a conocer con la ayuda de Eva Ravenga.
Pues un día más el calor sigue siendo sofocante en casi toda España. Eso unido a las tormentas y fuertes rachas de viento hace que el mapa esté teñido de naranja y amarillo. Solo se salvan de las alertas hoy en el norte peninsular y la costa mediterránea andaluza. En la campiña cordobesa y sevillana van a volver a los 43 grados. En Las Vegas del Guadiana o en Jaén a 42 y en puntos del centro peninsular a 39. Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso, va a ser el nuevo secretario general del partido en sustitución de Cuca Gamarra. Gamarra, y la vicesecretaria de Educación y Salud, Esther Muñoz, va a ocupar su lugar como portavoz en la Cámara Baja. El recambio se va a materializar en el Congreso Nacional que el Partido Popular va a celebrar este fin de semana en Madrid. E Irán no quiere testigos internacionales que controlen su energía nuclear. El presidente de ese país ha aprobado una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La medida se produce tras la creciente tensión entre Irán y la OIA por la ofensiva israelí iniciada el 13 de junio contra el programa nuclear iraní, a la que luego se sumaron ataques de Estados Unidos. Y hoy se ha presentado en el Vaticano el Manifiesto de los Jóvenes Católicos de Europa. La iniciativa, surgida de la Conferencia Episcopal Española, cuenta con el apoyo de numerosas conferencias episcopales, diócesis, parroquias y movimientos eclesiales de toda Europa. La proclamación del manifiesto está prevista para el viernes 1 de agosto de 2025 durante el Jubileo de los Jóvenes en la Basílica de Santa María del Trastevere en Roma. Y la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla ha sido trasladada de madrugada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde va a ser sometida a varias pruebas que determinen su estado tras la polémica restauración que provocó las quejas de los feligreses. Desde la hermandad han preferido realizar el traslado con discreción en una hora en la que no había tránsito alguno por las calles, para recorrer en pocos minutos los 3 kilómetros que separan la basílica de la sede del instituto.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Noticia en el básquet: Scariolo deja la selección.
Sergio Scariolo, seleccionador de España en su segunda etapa desde el año 2015, ha anunciado que después del Eurobásquet deja la selección.
Yo personalmente tengo muchísima ilusión para participar en este campeonato de Europa, que en esta mi segunda etapa como seleccionador será el último, ¿no?, momento competitivo en el que estaré con el equipo, pero en este momento realmente no pienso en ello.
Escariolo es candidato a entrenar al Real Madrid. En la lista de 15 no están Garuba, Abrines o Hugo González. Y en fútbol, destituido Medina Cantalejo como responsable de los árbitros, Rafael Luzán, el presidente de la federación, está presentando al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Quién es? Isa Fouto.
El gallego Francisco Soto es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Abogado con experiencia empresarial y delegado de los árbitros de Vigo, sucede a Medina Cantalejo en el cargo. Soto tendrá un equipo de trabajo con un director técnico, otro de VAR, uno de relaciones institucionales, y será muy importante en esta etapa la inteligencia artificial. Exigencia, transparencia y respeto son las líneas maestras de esta nueva etapa del arbitraje español.
Entre los titulares que está dejando Fran Soto está el "yo no conozco a Negreira".
Gracias, Corro. Síguese Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, son muchas cositas las que van haciendo a lo largo del año, pero ahora estamos en verano, época de mucho calor, por supuesto esa zona de piscina, ese parque acuático disponible y abierto prácticamente pues todo el día desde el pasado mes de mayo, pero hoy queremos centrarnos en otra de esas actividades importantes y además bonitas. Vamos a hablar de los safaris de luces en Terra Natura durante estos días de verano también, y lo hacemos con la responsable de comunicación, Carmina Noguera. Bueno, buenos días, Carmina, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen, gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, un plan diferente, un plan nocturno y original, y muchas más cosas, tenemos que disfrutar de este safari de luces, ¿no?
Totalmente. Al final de lo que se trata es de tener experiencias distintas y disfrutar un poco de actividades que se salen un poco fuera de lo normal. Nosotros llevamos un montón de años con el safari nocturno, pero en esta ocasión, este año, como primera vez, y continuando con lo que iniciamos con la noche de luces, pues de lo que se trata es de disfrutar del parque. Con el inicio, se inicia con la charla de aves rapaces para luego continuar el recorrido, todo iluminado con guirnaldas, con diferentes focos iluminando todo nuestro parque, nuestra zona africana, y también pues diferentes animales retroiluminados que la verdad que hacen una experiencia fantástica.
Vamos
junto
a
con eso, sí, perdón, sí.
No, no, continúa. Iba a decir solamente, Carmina, que qué días son los que se celebran o qué noches. Y ahora ya
sí,
continúas.
Lo celebramos los viernes y los sábados, tanto, bueno, empezamos a finales de junio, pero estará hasta agosto, y la hora de inicio del safari es a las 8 de la tarde para llegar a la zona de las aves rapaces a las 8 y cuarto, y luego se hace el recorrido de manera libre por todo lo que es la parte africana, y luego tenemos dos puntos, bueno, tres, en el que ofrecemos diferentes tipos de oferta gastronómica. Uh-huh. En el punto del humedal, que es donde se conoce la zona de los patos, que tenemos ahí nuestra luna magnífica para iluminar esa zona, tenemos diferentes tipos de pizza, perritos, batidos y helados, y es un poco una comida un poco más rápida. Luego tenemos nuestro restaurante carnívores, que pueden disfrutar de menú a la carta. Y ya no solo después de recorrer todo el recorrido con nuestros animales y la iluminación, poder disfrutar ahí también de nuestros leones mientras están cenando. Uh-huh. Y luego ya nuestra zona de Lunatic, donde ya está más enfocado al tema de refrescos y coctelería.
Ajá. Sí, que hay un poco también a la hora de elegir, ¿no? Cómo tomar algo, qué tomar algo y dónde tomar algo, ¿no? También.
Efectivamente, pues si quieres algo más que vas con los niños o que te apetece algo más rápido, pues en la zona de humedal, y luego si quieres tomarte un helado en la zona de Lunati, que tiene unas vistas espectaculares de Murcia, o si quieres directamente ir al restaurante Transmigre y sentarte en este restaurante que es espectacular, mientras cenas, disfrutar de nuestros leones.
Carmina, creo que los niños menores de 3 años no pagan entrada para el safari, ¿no?
No pagan entrada, igual que tenemos las mismas condiciones que a nuestro parque zoológico y acuático, los menores nunca pagan la entrada, y a partir de los 3 años son 15 euros por persona. Eso sería solo lo que es el safari. Luego, si desean tomar cualquier cosa, pues ya lo que les apetezca.
Efectivamente. Y también hay que decir que, bueno, es un plan perfecto para, por ejemplo, hacerlo pues en plan familiar, para que nos entendamos, ¿no? Porque esto no solo está destinado a que los niños vean de otra manera ese parque, sino también para los mayores, ¿no?
Efectivamente, al final de lo que se trata es de que nuestros visitantes conozcan Terra Natura de otra manera. Los animales reaccionan de manera distinta. Ahora hace mucho calor por la mañana para ver el zoológico, pues esta es una forma diferente y más refrescante, digamos, para ver el recorrido, y luego pues con la iluminación que tenemos, que ha quedado espectacular, pues lo van a visitar muchísimo. De hecho, todas las personas que han venido a visitarlo nos han dicho que les ha encantado, que es una actividad única en lo que es la región de Murcia.
Ajá. Bueno, Carmina, casi para terminar, el tema de entradas, porque sé que es verdad que a través de la web vamos a encontrar no solo la información sobre este safari, sino sobre todo lo que tiene que ver con el parque, pero por ejemplo, ¿las entradas también se pueden conseguir, se pueden hacer a través de la página web?
Correcto, se pueden pagar comprar tanto en la página web como en las taquillas del parque antes de iniciar el recorrido. No habría problema, cualquiera de los dos sitios se puede comprar.
Viernes y sábado, desde el pasado
Correcto.
20 de junio hasta el próximo 30 de agosto, es cuando se puede disfrutar de ese safari nocturno. ¿Qué otro plan, Carmina, es pasar el día en el parque acuático, ¿no? A remojo,
sí,
nunca mejor dicho, para sofocar estas temperaturas, y a la hora de iniciar ese safari, por ejemplo el viernes, pues ya acomodarnos y continuar con la visita y con esa cena, y con ya pues pasar prácticamente todo el día en Terra Natura.
Es así.
Bueno, pues Carmina, gracias. Seguimos hablando la próxima semana, porque insisto que siempre hay cosas interesantes para compartir con los oyentes de la cadena COPE Murcia. Así que feliz semana, Carmina, y hablamos.
Igualmente.
¿Vale?
Venga. Gracias.
Adiós. Adiós.
Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La verdad es que el verano tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es de lo que vamos a hablar, porque la Filmoteca Regional va a cambiar el escenario en los meses de julio y agosto con una iniciativa que se llama Cine Bajo las Estrellas. La Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Murcia ponen en marcha un cine de verano en el Auditorio Parque Fofó, con sesiones especiales, gratuitas, con clásicos, en fin, con un montón de películas que no nos podemos perder. Arranca enseguida, el próximo 9 de julio, pero vamos a hablar con Ángel Cruz. Él es el director de la Filmoteca. Ángel, buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días, Carmen, un placer estar con todos vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, el cine siempre es un buen aliado en cualquier momento del año, pero parece que especialmente en verano, me imagino que porque tenemos más tiempo libre, pero si ya hablamos de un cine de verano, eso es pura magia, ¿no?
Pues sí, pura magia y bueno, desgraciadamente se había perdido desde hace unos años en nuestra ciudad la posibilidad, la experiencia, ¿no?, de disfrutar del cine de verano, y a mí me parecía personalmente una cultural, ¿no?, recuperar un espacio así, ¿no? Y bueno, afortunadamente, bueno, pues la Filmoteca, ¿no?, como bien sabes, nació y tiene la encomienda de recuperar, conservar y difundir nuestro patrimonio audiovisual. Y el cine de verano es patrimonio y, por supuesto, la Filmoteca tenía que recuperarlo, ¿no? Y bueno, afortunadamente hemos podido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia y durante los meses de julio y agosto, los miércoles, jueves y viernes, con entrada gratuita, vamos a poder realizar unas sesiones de cine de verano que bueno, que sí. Es fundamental, ¿no?, recuperar toda esa esencia, todo ese espíritu, ¿no?, que conlleva disfrutar de una proyección al aire libre bajo las estrellas y que no podemos permitir, ¿no?, ni negarle a las futuras generaciones la oportunidad de experimentar. Para mí, una de las experiencias más maravillosas y sensoriales que un ser humano pueda tener, porque es que en el cine de verano los cinco sentidos se conjugan y se disfrutan, ¿no? La vista, el oído, el olfato, incluso el tacto, ¿no? Cuando ves ese brisa de la... Del viento por la noche es una experiencia...
Es totalmente diferente. Bueno, es una experiencia que, como yo decía al principio, Ángel, arranca el próximo 9 de julio con diferentes películas, con diferentes momentos. Cuéntanos un poco cómo va a ser esa programación.
Pues hemos planteado la programación con tres grandes bloques. Los miércoles los vamos a enfocar, ¿no?, y vamos a denominarlos de alguna manera nostalgia ochentera, en donde vamos a poder disfrutar, pues, bueno, de películas que a día de hoy ya son icónicos y clásicos del cine, en este caso de los años 80, películas que marcaron a toda una generación y que seguro harán dar delicias de las generaciones venideras, ¿no? Hablamos de películas tan iconas como E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, como La princesa prometida, como Dentro del laberinto, como Los Goonies, como Los cazafantasmas, Los Gremlins, en fin, unas películas que marcaron a toda una generación y que a buen seguro los papás y mamás de esa generación llevarán a sus hijos para que las disfruten y que bueno, que a buen seguro pues van a hacer las delicias de las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Los jueves sí que nos vamos a dedicar única y exclusivamente a un cine más familiar y de animación, con clásicos del maestro japonés Miyazaki, donde vamos a poder disfrutar del viaje de Chihiro, de Mi vecino Totoro. Vamos a poder también disfrutar de clásicos Disney como El libro de la selva, como la Sirenita. En fin, un cine de animación enfocado a los más pequeños. Y el viernes, pues bueno, va a ser un festival absoluto de grandes clásicos de la historia del cine, clásicos inmortales, de esos que tienes que ver sí o sí antes de morir, con programas dobles, pues fíjate, el primer programa doble que tenemos, que será el viernes 11 de julio, va a ser con Faldas de a lo loco del maestro Billy Wilder y a continuación Annie Hall de Woody Allen, ¿no? Me parece algo, un auténtico planazo y bueno, vamos a disfrutar de películas tan emblemáticas de la historia del cine como Cantando bajo la lluvia, como La mujer del cuadro, como Una noche en la ópera y Sopa de ganso de los hermanos Marx, en un programa doble que va a ser desternillante, con El apartamento. Tendremos también la oportunidad de disfrutar del Maquinista de la General de Buster Keaton con música y banda sonora en directo interpretada a cargo de la Andrés Santos Station Band. En fin, va a haber un montón de sorpresas.
Bueno, estoy viendo por aquí Ángel, por ejemplo, Cinema Paradiso, Arsénico por compasión, sí, películas que, como tú bien decías, yo creo que todos hemos visto, pero además muchas veces.
Claro, en este caso en particular sí que tengo que reconocer que para mí ha sido pues un auténtico quebradero de cabeza. Yo creo que me he enfrentado a la programación más complicada a lo largo de mi carrera, porque no nos engañemos, vamos a trabajar con un público que habitualmente no viene a la filmoteca, con lo cual intentar aunar y conservar el espíritu de la filmoteca, donde nuestros espectadores demandan un cine clásico, con grandes clásicos de la historia del cine, con un cine independiente, más underground, con ese tipo de público que quiere algo más de ocio y que no está acostumbrado a visitarnos, pues ha sido muy complicado, sí. ¿No? Pero bueno, yo creo que se ha hecho algo con equilibrio. Las películas, es importante resaltarlos, no van a ser en versión original, van a ser en versión doblada, por aquello de hacerlas un poquito más accesible a todos los públicos. Ahí vamos a traicionar un poco nuestros principios. Pero bueno, yo creo que de lo que se trata es que, como hemos comentado anteriormente, que las nuevas generaciones descubran lo que es el cine de verano, que es una experiencia maravillosa, que lo disfruten, que vean encima un buen cine y bueno, es que no se me ocurre un plan mejor para las torridas noches.
No, a mí tampoco, además. Bueno, sí, no sé si en el cine de verano, yo recuerdo antes, cuando nosotros éramos más jovencitos, que sí, que lo del cine de verano era muy normal, ¿no? En verano, lógicamente. Y bueno, pues también era formaba parte ese bocadillo, ¿no? Esas pipas, esa cervecita. Quiero decir, lo digo porque lo que has dicho de versión original, yo creo que es mejor que lo entendamos desde el comienzo de la película, porque tenemos que atender a otras cosas, que es el bocata, el comerte las pipas. Entonces, pues yo creo que se va a agradecer, ¿no? Que lo de la versión original está súper bien. Pero en verano, pues es como que todo tiene que tener un poquito más de vidilla, ¿no, Ángel?
Por eso es lo que comentábamos también con anterioridad, de que en el cine de verano se conjugan todos los sentidos, y entre ellos el gusto, ¿no? Porque una de las peculiaridades y de lo bonito, ¿no?, del cine de verano, pues es tomarte ese bocadillo, ese pastel de carne, esa cerveza, ese refresco. Y bueno, de hecho el lema de Cine Bajo las Estrellas es: tú traes la cena, nosotros la película, ¿no? Con lo cual es casi obligatorio que el público se traiga su cena para poder disfrutar completamente y estar inmerso en la experiencia total. Sí. Lo que supone la visión de una película en el cine de verano.
Qué idea más chula, ¿no? En este caso, pues el hacer todo, ¿no? El disfrutar de la noche, pasar menos calor, verte una buena película con buena compañía, con la familia, con los amigos, al aire libre. Bueno, yo no sé, he dicho al principio que no sé si algunas sesiones especiales son gratuitas. Cuéntanos un poco cómo va a ir el tema de las entradas, porque me imagino que va a tener mucha demanda.
Pues todas las sesiones van a ser gratuitas, todas sin excepción. En principio sí que hemos contemplado un aforo de 200 espectadores, pero bueno, sí que a tenor del feedback que hemos recibido en redes sociales, en los comentarios, en la gente que está llamando, obviamente el aforo se va a quedar pequeño, que nadie se preocupe. En el Auditorio Parque de Fofó caben 6.000 personas, con lo cual, bueno, si van 5.000 personas a ver con falda ya lo loco, a mí me da un infarto, pero de la emoción, no creo que sea.
Ya, sí.
Pero que no se va a quedar nadie fuera, en absoluto. El auditorio es muy grande y bueno, va a haber sitio para todo.
En cuanto a los horarios, Ángel, ¿a partir de qué hora comienza el cine?
Pues vamos a empezar a partir de julio, las primeras sesiones, como oscurece un poquito, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. El tema de la luz.
Claro.
Pues sí que serán a partir de las 21:45, incluso a partir de las 10 en la primera semana de julio, pero luego, conforme vaya alargándose y metiéndonos en agosto, las sesiones van a empezar a las 21:30, ¿no? A partir del 6, del 7 de agosto ya habrá programa doble todas las noches, serán a las 21:30 y a las 23:30. También en julio, durante los viernes, va a haber programa doble. Casi todas las sesiones van a ser programadas.
Bueno, pues ahí quedarán títulos, lo digo para que vayan tomando nota, como Los Cazafantasmas, Encadenados, hemos dicho Cinema Paradiso, El Principito, El Apartamento, El Castillo Ambulante, El Viaje de Chihiro, en fin, pues películas y cine para todos los públicos, para todas las edades, por eso de alguna forma se ha repartido, ¿no?, en días y en diferentes bloques, pues para que cada uno elija el que más le apetezca. Pero en cualquier caso, empieza el 9 de julio es decir, ya, enseguida, la semana que viene, con E.T., el extraterrestre, otro de esos clásicos por excelencia, Ángel, que todos hemos visto una, dos, tres o cuatro o cinco veces, y que seguro que será un placer verla de nuevo en el Parque de Fofó con esta maravillosa iniciativa llamada Cine Bajo las Estrellas. Pues yo creo que ya solo falta pensar en de qué hacernos el bocadillo, una buena neverita y a disfrutar del cine de las noches de verano en Murcia, porque hay mucha gente, no todo el mundo se va a la playa, hay mucha gente que se queda aquí en Murcia y es una buena opción para también disfrutar del tiempo libre viendo una buena película. Pues enhorabuena a todos, Ángel, por esta iniciativa y que disfrutemos todos del cine con mayúsculas, ¿vale?
Pues muchas gracias, Carmen, y lo dicho, os esperamos a todos el 9 de julio y comenzamos con el extraterrestre. Y bueno, pues juntos vamos a perseguir esa luna llena de helio que de alguna manera simboliza el poder universal de la imaginación, y es, yo creo que una de las imágenes más icónicas de la historia.
Además, de verdad, y ver una pantalla grande al aire libre, mejor todavía. Pues lo dicho, Ángel Cruz, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Gracias.
Adiós, adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Sabemos comunicar el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo que impulsamos desde la región de Murcia? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué podemos mejorar? Les cuento que la Fundación FADE, en colaboración con la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, pues invita a todo el mundo en general a participar en la jornada Humanización, la Cooperación, Comunicando Desarrollo. Se va a celebrar entre el 14 y el 21 de octubre, para conocer y comunicar la cooperación impulsada desde nuestra región. La jornada, además, incluye dos mesas redondas. Una, aproximación a los proyectos de cooperación impulsados desde la región de Murcia, a cargo de expertos en cooperación. Y otra, experiencias de cooperantes, solidaridad en primera persona con la participación de cooperantes de la región de Murcia. Y un tercer taller práctico, cooperación y comunicación, conectando con la sociedad en un clic. Bien, pues hoy contamos con dos de los ponentes de esas jornadas, que son cooperantes de la región y que nos van a contar pues un poquito su experiencia en el terreno. El primero es Miguel González, jefe de sección de cirugía general y miembro de la Junta de Administración de Cirugía Solidaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Y también tenemos al teléfono a José Ángel Guardiola Olmos, él es pediatra, cooperante voluntario y presidente de la ONG Pediatría Solidaria. Buenos días, José Ángel.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantada de teneros a los dos. Vamos a empezar hablando un poquito con Miguel sobre, bueno, pues esa experiencia, pero además, ¿cómo es esa experiencia en el terreno? ¿Dónde ha sido? ¿En qué ha consistido ese proyecto? Y, bueno, pues ¿cómo fue el de repente llegar ahí?
Bueno, nosotros llevamos trabajando cirugía solidaria, pues este año hace 25 años. Hemos hecho más de 30 proyectos, este año vamos a hacer 8, o sea, ya vamos cogiendo una experiencia. La primera vez, pues, llegas un poquito porque, bueno, no es una cosa, una idea repentina, no es una ocurrencia. Uno va teniendo ahí larvada la necesidad de que la medicina va un poquito más allá de las paredes de la puerta de una consulta, de las paredes de un quirófano, y se presentó la oportunidad con un grupo que empezaba a trabajar entonces, de la RISACA, que éramos cirugía solidaria, y se nos ofreció ir al Camerún, al sur de Camerún, a Bembis, a hacer cirugía en una escuela donde había niños pigmeos vaca, en condiciones pues muy, muy, muy malas de vida. Y allí fuimos, nos encontramos con una situación pues desoladora, tampoco éramos un grupo muy experimentado, habíamos contado con grupos con presencia en el lugar, y eso siempre ayuda. Y bien, pues tampoco sabíamos muy bien cómo podíamos colaborar. Montamos un quirófano en un paritorio, y eso sí que nos dio un pie para ya ir cogiendo más experiencias, sabiendo, cometiendo errores y, y solventándolos. Y así fue, así empezamos. Al año siguiente volvimos, un poquito después, con ayuda de la comunidad autónoma, montamos un quirófano en condiciones. Luego otras ONG murcianas nos ofrecieron Mali, Argelia, Mauritania, que acabamos de volver, Kenia, hemos estado en Senegal, hemos estado en varios países y ya pues eso, más de 30 campañas.
Uh-huh. Bueno, ¿y esa experiencia?
Hombre, esa experiencia va cambiando, ¿eh? Yo empecé un poquito por curiosidad, por espíritu de aventura y luego va cambiando y ahora es puro compromiso, o sea, ya la aventura, la curiosidad va cayendo y ahora es que sabes lo que hay allí, que vas dejando pacientes de un año para el otro, que vas siguiendo a esos pacientes desde España y que hay muchísimo que hacer, muchísimo trabajo, muchísima. Entonces, bueno, es muy poquito lo que en verdad hacemos respecto a lo que hay que hacer, pero bueno.
Es bueno, hay que pensar que menos sería nada, ¿no?
Claro, claro, claro. Además, también una parte es, son poblaciones que se sienten abandonadas, que se sienten olvidadas. Que haya un grupo de personas desde tan lejos que van allí a ayudar, a colaborar, a preguntar, a operar, a vacunar, pues bueno, les hace sentirse un poquito más, más considerados, más ellos son personas
sí,
con mucha
dignidad. Que existen, ¿no? Que bueno, no son,
exactamente, que le importan a alguien. Y eso siempre ayuda.
No sé, Miguel, si en este tipo de experiencias hay momentos que te marcan para siempre. No sé si hay alguna historia, alguna situación que se te haya quedado ahí grabada. Me imagino que más
se
de
quedan,
una, ¿no?
Claro, 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 porque es una sociedad tan radicalmente distinta, con otras ideas, con otras costumbres, con otra cultura, con otra religión, y eso te descoloca un poquito a veces. Siempre, bueno, pues el agradecimiento sincero de una persona que le has cambiado la vida al operarle una hernia, quitarle un tumor o hacerle una operación. Y lo que siempre es terrible, y José Ángel lo sabe mejor, es decir a un niño que no le puedes ayudar, a los padres. A los padres [S2] Yeah. [S1] De un niño que vienen de 80 kilómetros, porque hay un médico blanco que opera, y le llevan a un niño que no tiene una solución ni siquiera en España. Eso te deja sí, sí.
Tocado,
una mala,
¿no?
Sí, muy tocado.
Eso te deja muy tocado.
Y la sensación de que por más que hagas, hay más trabajo.
José Ángel, precisamente hablaba, lo has nombrado también. José Ángel, ¿cuál fue o cómo fue esa primera experiencia sobre el terreno? ¿Dónde fue? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues yo empecé en Gambia. Hace ya 4 años, llevo 4 años haciendo operación. Pues he estado en Gambia, en Madagascar, en Senegal, también un poco repartiendo esas ganas que tenemos de intentar cambiar el mundo y de hacer como una especie de fase exploratoria, porque al final nosotros pretendemos hacer cooperación internacional, ¿no? Que al final implica pues tener una contraparte local fuerte, considerarte una parte de ellos, que confíen en ti, que nosotros confiemos en ellos y transformar la realidad tan distinta de la que habla Miguel por medio de la cooperación al desarrollo, ¿no? Y eso al final pues no se puede hacer en una sola campaña ni en un solo año, sino que es un proyecto a largo plazo y que implica además movilizar una serie de recursos y incentivar una serie de mecanismos que ya existen en la sociedad gambiana, por ejemplo, que es en nuestro proyecto más establecido, que son no solo los sanitarios, ¿no? Por ejemplo, lo social, lo educativo, el feminismo, el ecologismo, todo ese tipo de cosas que al final son las que transforman una sociedad y una realidad. Y bueno, pues no irme del tema, pues yo sí, empecé en Gambia hace 4 años y al final fue como la gota que colmó el vaso de una cosa, como dice Miguel, que llevas dentro, ¿no? Porque al final yo desde que era muy pequeño ya decía que quería ser médico. Y yo, mi madre, me acuerdo de decirle cuando era muy pequeño, pues veía los anuncios de Médicos Sin Fronteras y yo decía, mamá, yo voy a estar allí. Y me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir allí a qué te vas, no? Y al final, pues, ha pasado a preguntarme directamente que a dónde me voy el año siguiente.
Al año siguiente, ¿no? Bueno, en este caso, eres pediatra, no sé si te pregunto igual que a Miguel, ¿no? Si hay alguna experiencia, no sé si con niños es todavía más difícil, ¿no? Me da la sensación de que sí, ¿no? ¿Alguna historia, alguna situación que puedas compartir con nosotros, José Ángel?
Sí, es muy difícil cuando hablamos de niños, lo que decía Miguel precisamente, decir que no a una familia. A mí personalmente lo que más me cuesta es la cantidad de niños que te llegan, no solo cuando estás allí, sino por WhatsApp, porque ahora es muy accesible y al final pues mi número se lo transmiten ahí a muchas personas y se lo pasan y me remiten casos que allí están desesperados, pues niños que necesitan una cirugía o niños con enfermedades crónicas, niños que están en cuidados paliativos y que... no solo porque a lo mejor aquí no tienen esperanzas de curación y de hacerles nada con su enfermedad, pues sino que los trámites burocráticos para traer un niño desde el área subsahariana hasta España, aunque sea para un tratamiento, son larguísimos. De hecho, hemos intentado, por ejemplo, traer un niño con una enfermedad hematológica a tratar aquí en España, y el niño ha fallecido justo la semana antes de recibir el visado para venir a España y poder tratarse en el hospital, en nuestro hospital. Y eso son cosas muy duras, porque al final te sientes un poco Dios, pero en el más sentido, porque dices tú, no es tú vives, tú mueres, pero
sí,
sientes que te cargan la responsabilidad de decir que no a este tipo de niños, y eso es muy doloroso.
Pues la verdad es que tiene que ser complicado, porque hablamos, esto ya casi para terminar, Miguel, me imagino que son diferentes intervenciones. Unas se podrán hacer y otras a lo mejor no, por las condiciones, por todo, ¿no?
Sí, bueno, eso por supuesto, ya vamos, con los años vamos muy preparados, llevamos nuestros propios respiradores y hemos ido haciendo intervenciones de cada vez mayor complicación. Y buscamos, claro, la ONG local nos va seleccionando pacientes, nosotros le decimos qué cosas podemos operar y ellos nos van seleccionando pacientes. También con el tiempo se han ido incorporando a la ONG, que partió como cirugía general pura, o sea, cirujanos traumatológicos, maxilofaciales, cirujanos plásticos, cirujanos infantiles, maxilofacial.
Sí, un poco intentar, ¿no?
Muchas especialidades que son capaces de resolver casos bastante complejos con la misma calidad y con la misma seguridad que en España. Nosotros llevamos material para eso.
Pues muy afortunados esas personas que pueden ser tratadas por médicos de diferentes especialidades, pediatras y demás, cirujanos, en este caso cirujano general, como Miguel González o como José Ángel Guardiola, que estarán presentes, recuerden, en esas jornadas del 14 al 21 de octubre, humanizando la cooperación, comunicando desarrollo. Para participar, gracias a los dos, por supuesto, José Ángel, gracias. Miguel, José Ángel, para participar en esa jornada y profundizar acerca de este tema, hay mucha más información en la página web de la Fundación FADE, que es fundacionfade.org, o un teléfono 868-940-204. También en la web vas a encontrar una cuenta para valorar el grado en el que la sociedad murciana y los propios profesionales del sector conocen los proyectos de cooperación al desarrollo impulsados desde la región de Murcia. Animamos a todo el mundo a rellenarla y, bueno, pues luego compartirán los resultados. Lo dicho, gracias a los dos y que vaya muy bien, que vaya muy bien esas jornadas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Con la llegada del verano, las altas temperaturas y las olas de calor, mantener una correcta hidratación es importantísimo. Y es que además de beber esos 2 litros de agua, yo no llego, pero bueno, es lo que nos deberíamos beber todos, que nos recomiendan, una buena alimentación puede ayudarnos a mantenernos frescos y sobre todo hidratados. Hay algunos alimentos que no deben faltar estos días en casa, en la nevera sobre todo. Bueno, por ejemplo, aunque parezca que no, las especias y los pimientos picantes. Sí, sí, aunque parezca una contradicción, ingredientes picantes como especias, cayena, guindillas, etcétera, ayudan, atención, a combatir las altas temperaturas. Pero ¿cómo es posible que comer platos picantes tenga ese efecto refrescante? Bien, pues al subir nuestra temperatura corporal estimulan la circulación sanguínea provocando la sudoración, reduciendo así el calor corporal. Esta es una de las razones por las que en zonas desérticas y muy cálidas, por ejemplo México, la India o Etiopía, los condimentos picantes se encuentran prácticamente en todas las recetas. Bueno, primero. Otro más, bebidas calientes. Sí, al igual que las comidas picantes, las bebidas calientes también nos ayudan a sudar, contrarrestando los efectos de las altas temperaturas. Al contrario de lo que solemos creer, cuando se toman helados o bebidas con hielo, la temperatura corporal baja rápidamente, pero el organismo enseguida contrarresta este efecto, aumentándola de nuevo, de manera que la sensación de frescor dura muy poquito. Por ese mismo motivo, también es más efectivo tomar agua del tiempo que fría. De momento, de lo que estoy diciendo, yo no voy a hacer nada. de momento, pero seguimos. Por ejemplo, la menta. El mentol contenido en las hojas de esta planta es el responsable de esa sensación de frescor que se atribuye a la menta y que actúa sobre los receptores del frío de nuestras mucosas. Otra cosa, frutos rojos, ricos en antocianinas. Los frutos rojos, como las moras, las frambuesas o las cerezas, tienen un importante efecto antiinflamatorio que disminuye la presión arterial y facilita la vasodilatación. ¿Ves? Esto sí. Muchas, qué ricas. Sandía y melón también son las frutas que más agua contienen, un 93% en caso de la sandía. Y además son muy poco calóricas. Cada 100 gramos de sandía nos aporta tan solo 20 calorías. Otro alimento, los tomates. Son ricos en licopeno y vitamina A y C. Son muy eficaces a la hora de disipar el calor estival, estimulando la producción de sudor y mitigando la sed. También, a esto me apunto. Zanahorias, además de su alto contenido en agua, esta hortaliza puede hacer que luzcas un mejor bronceado. Bueno, pues esto también. Puedes tomarla al natural o en zumo. Melocotón y albaricoque, propios de esta temporada, están compuestos también por un 87% de agua. Además, son una gran fuente de potasio, hierro y vitamina C. Otro alimento, espinacas. Nos queda uno. Las espinacas son un aliado dentro de nuestra dieta para estar bien hidratados. Posee además un, atención, 92% de agua y un muy bajo contenido calórico, 23 kilocalorías por una ración de 100 gramos. Y por último, a esto también me apunto yo, el pepino. Gracias a su sabor dulce y naturaleza fresca, el pepino es muy utilizado para ensaladas, gazpachos y cremas de verano. Su alto contenido en aminoácidos, Carmen, vitamina C, agua, calcio, fósforo, hierro y fibra, lo convierten en uno de los mejores alimentos para disipar el calor. Pues ya lo saben. Yo me apunto a algunos, vamos, frutos rojos, sandía, melón, tomate, zanahoria, melocotón, pepino y espinacas, yo creo que casi todos solemos consumirlo. Lo de los picantes, yo eso me lo voy a pensar, ¿qué quieren que les diga? Da un poquito a mí de miedo con estos calores el picante. En 20 minutos llegamos a las 2 del mediodía y es el momento ahora de continuar con más historias. Seguimos hablando del verano, es que es el gran protagonista, ¿no? Y en este caso, nuestro psicólogo particular, Javier de Aro, nos va a hablar de la seguridad en verano. ¿Pero en qué sentido? Pues Maite nos lo va a contar con todo lujo de detalles.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas y lo hacemos con un gran profesional que lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como psicólogo, como educador, como formador, haciendo formaciones en el cole, por supuesto, y también en empresas y con este taller de radio que nos traemos cada semana hasta COPE para dirigirnos directamente a todas las familias que en este caso pueden tener el problema o la situación de la que hablamos cada semana. Javier de Aro, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
La semana pasada ya íbamos preparando el verano, que evidentemente necesitaba de esas rutinas de las que les hablamos a las familias que nos escuchan, pero hay una cosa que nos preocupa especialmente y sé que a ti lo hace de forma muy sensible cuando llegan estas fechas y es la seguridad. Hay que tener los 5 sentidos de los niños durante todo el año, pues hay que inventarse un sexto, ¿no?, de cara al verano.
Es fundamental porque no terminamos de ser conscientes, pero en verano es que los problemas de seguridad infantil aumentan en más de un 20%. Incluso hay estudios que hablan de que las visitas a emergencias por lesiones infantiles aumentan hasta un 25%, ahogamientos, golpes de calor, quemaduras, incluso el que tu hijo se pueda perder. Son algunos de los aspectos que más aumentan su incidencia cuando llega el verano.
Evidentemente no es una cosa que solo sean datos estadísticos de otros años, sino que ya lamentablemente, y estamos a primeros de julio, ya hemos tenido incidencias graves este año. No aquí en la región, pero sí que es cierto que ya hemos visto los primeros casos.
Sí, son casos que se dan y que se dan pues cada año y que independientemente de la probabilidad que haya de esa incidencia, ya solo el hecho de que pueda haber un 1% de posibilidad con lo que ello implica ya es que hace que merezca muchísimo la pena pues la prevención y que estemos muy pendientes de la seguridad infantil.
Evidentemente las piscinas son uno de los núcleos del problema, también de la solución, porque todos acudimos a las piscinas y a las playas a refrescarnos, a pasar un buen día, pero en esos momentos en los que los niños están bañándose, no hay que quitarles el ojo de encima.
No hay que quitarles el ojo de encima y además no tenemos que tener cerca elementos distractores que puedan hacer que les quitemos los ojos, porque muchas veces vamos pensando que sí, que voy a estar hiperpendiente de mi hijo, pero me pongo a mirar el móvil, me pongo a hablar con alguien y es muy fácil que me pueda despistar 10-15 segundos, que es un tiempo más que suficiente para que pueda pasar una desgracia.
No solo, como decías, un ahogamiento que lamentablemente pues en estos meses conocemos, iba a decir muchos casos, demasiados casos, pero bueno, esperemos que sean poquitos este verano, pero como decías, se pueden perder. ¿Cómo podemos evitar que se pierdan en zonas que además suelen ser playas masificadas en las que bueno, pues los niños se apuran?
Claro, lo primero que yo diría es, antes de incluso ir a la playa, pues hablar según qué cosas con el niño y repetirlas mucho. Por ejemplo, parece una tontería, pero con 3-4 años los niños ya se pueden aprender el teléfono. Ya podemos decirles que no se vayan con ningún extraño, que pueden pedir ayuda, pero que no se muevan de allí, porque muchas veces, incluso la policía lo comentaba, que se pierden más todavía, porque con buenas intenciones a lo mejor van con alguien a buscar y se mueven más todavía. Por eso es muy importante comentar ese tipo de cosas. Y luego, cuando ya estamos en el sitio, pues hay aspectos que pueden ayudar, como por ejemplo que tengan el reloj con GPS, o que tengan una pulserita con el teléfono, o que les digamos que este es el punto de encuentro. Pero sobre todo, lo que más le va a ayudar es que estemos hiperpendientes, que hay una supervisión constante.
Uh-huh. Y evidentemente, bueno, pues aquello de no cometer un error, Javier, que en generaciones anteriores yo creo que se ha hecho más, los policías, los socorristas, darle la creencia de que son gente afín que les va a ayudar en una situación como esta, porque hay muchos niños que se llevan al extremo lo de no hables con desconocidos y no hay forma de sacarles una palabra.
Claro, por eso merece mucho la pena que durante todo el año sembremos el que cuando ellos vean a un policía, que ellos entiendan pues que le saluden, que le puedan decir hola, que entiendan que los policías o que los médicos o que hay muchas personas que están para ayudar. Eso no quiere decir que se tengan que ir a ningún sitio, pero quiere decir que cuando el niño vea a un policía va a saber que a ese policía le puede pedir ayuda. Muchas veces, fíjate, hacemos lo contrario. Uy, si te portas mal, te voy a llevar con el policía. Y estamos generando el efecto contrario, cuando realmente lo que queremos es que él entienda pues que esa figura está para ayudarle.
Durante todo ese año, como dices, a partir, creo que has dicho, de los 4, ya se pueden aprender el teléfono, como siempre, pues cantando, con cuentos. Al final, la mejor forma en la que el niño pueda adquirir ese conocimiento, que le va a servir también, ojalá no se pierda ninguno, pero en el caso de que se extravíe.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces le decimos, es que yo le he dicho a mi hijo que no se meta que solo en la orilla, o yo le he dicho a mi hijo que sin crema no se puede bañar, o yo le he dicho a mi hijo, pero es que los niños son niños. Entonces, por mucho que yo le repita las normas hasta la saciedad a mi hijo cuando ve una pelota de sus amigos se va a meter en la playa sin crema. Por eso no tenemos que delegar ni en otras personas toda la protección de nuestros hijos, ni tampoco en ellos mismos. Tenemos que ser nosotros los que nos organicemos, papá y mamá, y estemos pendientes al 100%.
Sobre todo porque, como decías, bueno, pues las fuertes temperaturas también nos invitan a estar muy pendientes del líquido que beben, de cambiarles el bañador, de cosas que evidentemente en invierno pues son más llevaderas porque no existen estas temperaturas ni estamos todo el día pues por ahí fuera, pero que las vacaciones van a hacer que tengamos unas vacaciones más seguras y más tranquilas, porque Javier, no hay nada que nos duela más y evidentemente que nuestros niños pequeños, pero hay que poner pues todas esas precauciones. No sé si hay algún consejo más importante que darles de cara a estos meses de verano a los papis, tíos, abuelos que nos están escuchando.
Sí, yo, fíjate, diría 3 cositas. La primera, que cuando vamos a un sitio tendemos a organizarnos y a intentar ver los peligros con la mirada de un adulto. Pero claro, lo que para mí no puede ser un peligro, a lo mejor para mi hijo sí. Al final tenemos que, cuando llegamos a un sitio, intentar analizar los peligros desde la mirada de mi hijo. Yo sé que mi hijo se pone a correr a la mínima, entonces seguramente cerca de la piscina, con la piscina que resbale, se puede caer. Son esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego también es fundamental, y yo creo que tenía que ser algo obligatorio para todos los padres, tener nociones de primeros auxilios, saber qué pasa si mi hijo se quema, qué pasa si mi hijo... Eso es algo fundamental y muchas veces los dejamos de lado. Y la tercer consejo que iba a decir es que precisamente para eso, yo sé que las redes sociales están mal vistas, pero tenemos grandes profesionales como Lucía, mi pediatra, como Miguel Asal, murciano además, que en sus redes nos hablan precisamente de cositas que incluso no solemos tener en cuenta y que nos pueden ayudar mucho a salvar una vida. O sea que esas tres cosas deberíamos tenerlas muy, muy en cuenta.
Pues vamos a tenerlas muy en cuenta para evidentemente evitar en lo máximo posible que engrosemos esas listas de sucesos que no nos gustan nada y que evidentemente, bueno, pues sabemos que todo el mundo los intenta impedir, como por ejemplo, bueno, pues esa persona que dejó al niño en Barcelona en el coche.
Sí.
Parece increíble, Javier, que pueda ocurrir un despiste como ese, pero son muchos los que ocurren cada verano.
Sí, y muchas veces además esos despistes vienen precedidos, y yo sé que soy pesado con esto, por la falta de organización, porque es que nos faltaba comprar algo que no habíamos tenido en cuenta, o porque nos hemos dejado una cosa y dejamos al niño y pensamos que son dos minutos. Pero tú luego no puedes controlar si va a haber mucha gente, poca gente en la caja, si te vas a poner a hablar con alguien, si te puede pasar algo a ti mismo. Por eso, de verdad, organización es muy importante, pero aún así, si tenemos que ir a comprar esa cosa imprevista, nos tenemos que llevar siempre a nuestro hijo, no dejarlo nunca en el coche.
Bueno, pues vamos a intentar evitar los mayores peligros y, evidentemente, a llevar un buen verano, que es lo que queremos para todas las familias con niños que nos están escuchando y que si se organizan un poquito, pues van a llevar a cabo pues eso, el verano con más tranquilidad. Javier, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Maite.
Gracias, Maite. Gracias, Javier de Aro. Tremendo, ¿no?, lo de ese niño. Y yo no dejo de pensar en ese padre, ¿no? Tremendo. O sea, el vivir con eso no se puede ni imaginar. Nos quedan segundos tan solo. Hay que tener mucho cuidado en verano con todo. Digo que quedan segundos para llegar a las 2:10 del mediodía. Que sigues aquí en tu COPE más cercana, en Mediodía COPE. Y que, bueno, pues el calor, si se puede evitar, se puede. Pero si no, no tenemos más remedio que convivir. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con estas temperaturas.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en el día de hoy, ya sabes que en este 2 de julio Tulsa estará en Murcia Río, en el auditorio Murcia Parque, Momentos Alhambra, con una entrada anticipada que cuesta 15 euros más gastos. Se abre las puertas a las 9:30 y el concierto empieza a las 10. Eso sí, te lo recuerdo, el aforo es muy limitado. Y también quiero recordarte que el cuartel de artillería de Murcia va a acoger a partir de mañana y durante los días 3, 4 y 5 de julio la edición número 29 del Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, que va a reunir a 10 agrupaciones procedentes de 8 ciudades y 5 países, como son España, Portugal, México, Perú y Colombia. Será todo en el cuartel de artillería a partir de las 7 de la tarde. Y también recordarte que hay una programación oficial que puedes consultar en la página web del Ayuntamiento y que tiene que ver con las fiestas en honor a la Virgen del Carmen 2025, que se celebra en el barrio del Carmen entre el 3 y el 16 de julio con una propuesta diversa que combina tradición, música, arte, cultura popular e interculturalidad y que va a culminar, lógicamente con la procesión a la patrona el próximo día 16 de julio.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues teniendo en cuenta que a estas horas tenemos en Murcia, cuando son las 13 horas y 54 minutos, 36 grados, decir, en este caso a todo el resto de oyentes, COPE Cartagena, COPE Lorca, COPE Murcia, por supuesto, y también COPE Noroeste, que tenemos el índice de rayos ultravioleta muy, muy alto y un 28% de humedad en la región.
Y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues se van complicando las carreteras en la región de Murcia, prácticamente a partir de estas horas, tráfico mucho más denso, especialmente en la autovía que va dirección Murcia-Alicante. Al igual que Murcia-Cartagena, también puedes encontrarte, sobre todo a la salida Ronda Sur, alguna que otra retención. Así que mucha paciencia, mucho cuidadito y por lo demás, mucha precaución como siempre.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, y nos vamos a ir también sin conocer también la actualidad que nos llega, en este caso, desde COPE Lorca, de la mano de nuestro compañero Antonio Montoro, porque hoy nos habla de Cine más COPE, el proyecto del Ayuntamiento de Lorca que lleva el cine de forma, bueno, pues itinerante por pedanías durante este verano. Antonio.
En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano.
Juegos de manos. Ay, el cine de verano. ¿Qué tal, Carmen? Saludos a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, pues de eso precisamente quiero hablaros, de la oferta cinematográfica al aire libre para soportar mejor estas noches tórridas del mes de julio que propone el Ayuntamiento de Lorca, y esta vez no solo lo hace en el casco urbano sino también en las pedanías. Quiero hablaros de una iniciativa que se llama Cine más COPE, que incluye proyecciones de películas también en los pueblos, y se van a beneficiar de esas proyecciones algunas diputaciones, que nos cuenta ya el concejal de Cultura Santiago Parra.
Gracias al ciclo Cine más COPE, las pedanías de Avilés, Zarzaía y Totana, por primera vez las terreras en el mes de julio, y también Almendrico y Coy en el mes de agosto van a poder disfrutar del furgón del cine que llevará buena parte del programa que se ha desplegado en el centro de la ciudad en estos enclaves. Queremos que el cine llegue a todos los rincones de nuestro municipio, por eso llevamos parte de esta programación a nuestras pedanías, donde sabemos que el público espera cada verano con entusiasmo esas sesiones de cine para disfrutar de una buena película al aire libre. Y también, pues si puede ser acompañado de ese paquete de palomitas, pues mucho mejor.
Desde luego no parece mal plan. Como es habitual, el ciclo de cine al aire libre, de cine nocturno de verano, incluye películas de diferentes géneros como comedia, aventura, cine de época, clásico, de suspense, melodrama, humor, acción y animación. En el caso del casco urbano de Lorca, las proyecciones comenzaron anoche en la plaza de Calderón de la Barca con una de espadachines.
¿Y este muchacho?
Es D'Artagnan, magistrado.
Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros.
Él tiene derecho a matarme primero. Monsieur Porthos va después y Aramis el último.
Te sobra arrogancia, jovencito.
Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad.
Bueno, es el sonido del tráiler de D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, la película con la que anoche se abrieron las proyecciones, que, como habéis escuchado, no solo van a llegar este año a las plazas de Calderón y de España en el casco urbano de Lorca, sino también a las pedanías de Avilés, Zarzadilla de Totana, Coy, Almendricos y Las Terreras. El ciclo se ha convertido en todo un clásico de los veranos lorquinos, según contaba el concejal de Cultura.
Un año más, pues se apuesta por una programación variada, de calidad y pensada para todos los públicos. Hemos querido entrelazar diferentes géneros y estilos narrativos para que cada martes pues sea una sorpresa, una oportunidad pues para descubrir grandes historias, tanto recientes como clásicas. Habrá cine de comedia, de aventura, de época, clásico, de suspense, melodrama, humor, acción y animación. Como se puede observar, un amplio abanico de género, y que pues van a conformar pues una propuesta que hacemos a todos los ciudadanos que quieran acercarse al cine como entretenimiento y disfrute.
Cada martes a las 10 de la noche, en pases gratuitos, los lorquinos podrán ver en algunas de esas plazas céntricas y también en los pueblos las películas La Casa, Cualquiera Menos Tú, El Especialista, John Wick, Un Tipo Genial y Robot Dreams. Son solo algunos de los títulos que podrán disfrutar los espectadores en este verano de cine.
Pues qué bien, un verano de cine en Lorca, yo creo que en todas las partes de...